visto que tuvo una gran gestión como concejal y la quieren mantener ahí. Hablamos de la señora Magdalena Reta Urquiza, que ya está con nosotros, ¿eh? Hola Magdalena, ¿cómo estás?
Hola Pablo, buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que estoy en la lista de Cambiemos como primer concejal. Uh-huh. Hay muchos chicos jóvenes, algunos ya estuvieron en tu programa.
Sí, muchos jóvenes.
Y la verdad que el aprendizaje de lo que es el manejo institucional es un aprendizaje que tarda un tiempo en comprender cómo es el entramado institucional hacia adentro. Así que bueno, creo que voy a quedar liderando un grupo de concejales que la mayoría son muy jóvenes y sobre todo para dar lugar a que, bueno, que sean los futuros dirigentes de mañana, ¿no?
Pero bueno, pero está bien, porque aparte tuviste, o estás teniendo, porque todavía estás cumpliendo función, una intensa labor legislativa y jugando un rol importante para lo que es Cambiemos. Yo creo que eso también es positivo cuando apelás a que los que entran es más joven, tenés que tener la experiencia para bajarle a ellos, ¿o no?
Sí, sí, por eso mismo te digo, es decir, por ejemplo, en el caso de el diputado Joaquín Lamadrid, bueno, Frigerio le pidió que juegue la senaduría justamente por su excelente desempeño en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Hay que tener el manejo interno de la Cámara y todo eso. Uh-huh. Y por gracias a esa experiencia es que se le pidió que sea candidato a senador. Uh-huh. Y bueno, un poco me pasó a mí lo mismo, digamos, en el sentido de que por mi experiencia, digamos, en el Consejo Deliberante voy a liderar un grupo que mayoritariamente son chicos jóvenes.
Uh-huh. Y de consenso, ¿no? Porque vienen del radicalismo. El que te siga a vos, Luciano del Olio, viene del radicalismo. Bueno, Sastre, que viene del PRO. Se llegó al consenso, pero la pregunta es, ¿cómo estás analizando lo que es la lista completa de Cambiemos? Te estoy diciendo desde gobernador con Attilio Benedetti encabezándola, el presidente del PRO en la fórmula a gobernadores. ¿Qué análisis hiciste de la lista que presenta Cambiemos en la provincia?
Bueno, nosotros, nuestro candidato natural, vos sabés que era Rogelio Frigerio.
Seguro.
Pero la verdad es que él tiene un rol protagónico dentro del gobierno nacional. Así que, bueno, obviamente que se elige dentro de los candidatos. Uh-huh. Que la gente quiere, porque nosotros seguramente dentro de los distintos candidatos que se postulan siempre se hace un análisis al interior de la fuerza Cambiemos, pero también un análisis en base a lo que la gente quiere. Uh-huh. Y manifiesta a través de las encuestas. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, bueno, se eligió a Benedetti, que era ese dentro del radicalismo. Uh-huh. El que tenía mayor apoyo. Uh-huh.
Aparte
de la gente.
Venía de un triunfo en lo que fueron las legislativas, histórico triunfo en la provincia, ¿no?
Exactamente, ya una persona que hace años muy conocida. Uh-huh. Para los entrerrianos, porque ya tuvo varios cargos. Uh-huh. Legislativos y bueno, lo acompaña como viceintendente,
gobernador en este caso,
perdón, vicegobernador. Uh-huh. Gustavo Hein, que es el actual intendente de Bahía Bilbaso. Uh-huh. Es el único intendente que tenemos del PRO y que es una persona muy querida. Uh-huh. Dentro de nuestro partido y también. Uh-huh. Por la gente, porque la verdad que es una persona con muchos valores.
Uh-huh. Hoy sería uno, si no el principal referente del PRO puntualmente en la provincia, ¿o no?
Él es el presidente del partido. Uh-huh. En este momento, y es una persona que muy muy querida por todos. Uh-huh. Por todos los la provincia a nivel. Uh-huh. Partidario, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, esos serían los candidatos a gobernador y vice. Después, bueno, la candidatura de Roberto Niez era ya él sabía que quería presentarse nuevamente. Uh-huh. Y nosotros acompañamos su deseo de ser intendente de Concordia. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, la lista se armó dándole un lugar a la viceintendencia al radicalismo.
Uh-huh. Con Miguel Dobler.
Con Miguel Dobler. Uh-huh. Y los concejales también, es decir, hubo un lugar para el PRO, otro para el radicalismo. Uh-huh. Incluso desde el partido le dimos lugar a fuerzas nuevas que ingresaron al acuerdo de Cambiemos,
Como
como
Carola,
como el no, el espacio Gobernar Bien, Gobernar Bien, que lleva de candidato a concejal al doctor Jorge Brabart. Ese es un espacio nuevo que ingresó a Cambiemos. Cambiemos tiene seis fuerzas en la conformación. Así que, bueno, no es solamente los lugares del PRO, del radicalismo, sino que también hay que darle lugar a estas nuevas fuerzas que ingresan al espacio.
Sí, por eso siempre se plantea Cambiemos como un frente, ¿no? En ese sentido está bueno que ingresen.
Sí, es un frente, pero también es un espacio de referencia, porque vos fijate que, por ejemplo, hay mucha gente que había dejado de participar en política, que incluso estaba afiliada, suponte, a un partido tipo, qué sé yo, radicalismo o lo que fuera, y que viene gracias a la conformación de Cambiemos. Se vuelve a sumar, vuelve a participar, vuelve a acompañar, gracias a esta conformación de Cambiemos, que es más que los partidos individualmente, digamos. Representa, es una cuestión superadora.
El que llamó la atención, igual a mí me hizo la explicación y la hizo al aire acá, pero un cuadro muy importante dentro de las filas del PRO y de Cambiemos es Eduardo Caminal, pero dijo, en base a consensuar, yo me corrí un poquito, dijo porque era uno de los cuadros más elogiado, igual sigue siendo una pieza clave porque está en el armado de lo que es Cambiemos.
Lo mismo te puedo decir yo, es decir, obviamente que mi lugar siempre está disponible, es decir, si se necesita para que Cambiemos pueda progresar o algo, es decir, no es que yo pido un lugar determinado en la lista, sino que, bueno, veo dónde puedo colaborar, digamos.
Y bueno, vos sonás fuertísimo acá en el programa, en la fórmula se tenía que hacer, pero en eso, bueno, se fue armando para el consenso y bueno, el radical, en este caso Miguel Dobler, va ocupando la fórmula. ¿Cómo estás viviendo la campaña, Magdalena? Porque es una campaña por ahí diferente a otras, se ve una situación tranqui todavía, por ahí no son las generales, pero va a haber un primer round, como se dice, en lo que va a ser este domingo. ¿Cómo la estás viviendo?
Mira, nosotros siempre, yo la estoy viendo igual que las campañas anteriores, en el sentido de que nosotros tenemos una impronta que ahora estamos compartiendo con otras fuerzas. Del visitar al vecino del cara a cara. Esa es la campaña que venimos haciendo desde el PRO siempre, y ahora un poco se está imponiendo en las otras fuerzas esta forma de llegarle a la gente, de a uno a uno, es decir, no hacer actos multitudinarios donde
Seguro, seguro.
se acarrea a la gente, o cuestiones, digamos,
Sí, pero para mí es
que
más
ya.
lindo así, ¿eh?
Ya no, ya.
Lo que se generó con el timbreo en su momento.
Sí, bueno, nosotros continuamos así. Además tenemos el tema de que vos fijate que el gobierno nacional bajó en el 2016 a la mitad la pauta publicitaria en relación al 2015. En el 2017 la bajó a la mitad de 2016. Y se sigue disminuyendo, prácticamente no se acosa al oyente ni a nadie con publicidades, como sucedía antes.
Bueno, la cartelería en la ciudad tampoco se ve mucha, casi nada, te diría, son muy
Es
pocos los.
que nosotros teníamos claro desde siempre, desde el 2015 en la campaña, que es decir, nadie vota por un cartel, digamos, eso es así.
Sí, el cara a cara es
Lo que
más.
pasa es que, bueno, era una vieja usanza de empapelar, de poner carteles, lo que fuera. Bueno, un poco ahora esa metodología nuestra se está imponiendo. Y yo la verdad que lo celebro porque creo que las campañas hoy en día pasan por otros lados, ya no tanto por los canales tradicionales, digamos.
Magdalena, ¿y con qué te estás encontrando? ¿Con qué respuesta de la gente o demanda, si querés llamarle, en la ciudad de Concordia? Porque si bien es provincial la elección, obviamente hay un contexto nacional que también golpea de alguna manera a la gente y ustedes se transforman en la cara visible de lo que es el gobierno nacional.
Sí, por supuesto. Yo soy la cara visible del gobierno nacional y no voy a negar cualquier problema o cualquier inquietud que surja en ese sentido. Lo que sí está claro es que hoy estamos discutiendo las cuestiones provinciales y municipales y que en octubre discutiremos las cuestiones, los problemas nacionales. Si hay alguien que
Perfecto.
quiere
¿Y la
tratar
gente
algún
entiende,
inconveniente,
tiene el poder del análisis de eso?
no, se confunde
Ahí está.
mucho, se confunde mucho. Por ejemplo, vos vas en la campaña anterior, la gente te reclama que problemas de salud, de educación o de seguridad y le echan la culpa al gobierno nacional sin entender que son tres cuestiones típicas del gobierno provincial. Hay cuestiones que no son municipales y de todas maneras la gente se lo reclama a la municipalidad. Es decir, no hay muy claro, yo creo que el problema surge, ¿no es cierto?, de tantos años donde prácticamente era lo mismo, gobierno nacional, provincial y municipal, y hay como una costumbre de que como eran todos el mismo partido y las mismas prácticamente responsabilidades
Seguro.
compartidas, que la gente hoy está acostumbrada a eso y no logra separar lo que corresponde a cada
Ahí está.
estamento de gobierno. En eso sí, reconozco que hay bastante confusión de la gente, pero bueno, se aclara, se conversa, la idea es justamente esa.
¿Y con qué demanda? Porque hay una cuestión con el tema energético que nosotros la detectamos acá en los mensajes de los oyentes. Es más, te hablaría que las principales demandas vienen por el tema energético y por el tema de la generación de trabajo o la generación de trabajo genuino, si querés llamarlo de alguna manera. En tu caso y en este cara a cara, porque te sigo aparte por las redes sociales, en este cara, ¿con qué demanda te estás encontrando? Obviamente que está la cloaca, el asfalto, hay un montón, pero nosotros detectamos esos.
Sí, en el caso de la energía, yo presenté un proyecto de resolución hace 15 días en el Consejo Deliberante y se pasó a comisión y no lo han tratado todavía. En ese proyecto de resolución yo pido que a través del Ejecutivo, o sea, del Intendente, se le solicite al señor gobernador que quite un impuesto que es del 8,6956, que todos lo van a ver en la boleta de luz, que dice subtotal energía y está el costo de la energía, después se le agrega eso y sale el total. Y sobre ese total se calculan los impuestos, el IVA, el impuesto provincial, el municipal. Entonces uno de ese 8,69 termina pagando un 15%, entre un 13 y un 15%, depende de cómo sea la
Porque ahí
tasa
se le suma
de
el IVA, se le
alumbrado.
suma el provincial y el municipal también.
Bueno, ese impuesto se puso en el año 2012, cuando el costo de la energía era muy bajo. Entonces, los municipios, como recaudan como porcentaje el 16% de la factura de luz para alumbrado público, no les alcanzaba para pagar el alumbrado público. Entonces,
Perfecto.
se puso ese nuevo impuesto que es para repartir en los municipios de acuerdo a la facturación de cada distribuidora de energía. Acá lo que recauda la cooperativa irá para el municipio de Concordia, lo que recauda ENERSA irá para los distintos departamentos donde está ENERSA y así. Yo lo que digo es que hoy el costo de la energía ya tiene un valor, aunque sea está muy por debajo de lo que son los países vecinos, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, tiene por lo menos un valor ya considerable. Entonces, ese 16% que están cobrando el municipio de Concordia, por ejemplo, ya pasa a ser un monto
Y
importante.
sí.
Entonces, que se quite ese 8,6956, que a su vez se incrementa y terminamos aumentando la boleta de luz en un 15%.
Seguro, seguro.
Bueno, el oficialismo no lo quiere, no lo ve así, dice que necesitan esa plata, que no se puede financiar los municipios. Esa fue la respuesta que obtuve. La verdad es que yo creo que lo que nosotros pedimos a nivel nacional, lo que nos está pidiendo nuestro presidente, es que se baje la carga tributaria. En Concordia, por ejemplo, vos vas a ver que las agencias de autos se van fuera del ejido, porque no
Sí, sí,
pueden
sí, sí.
pagar. Es decir, hay Concordia es una ciudad muy cara, muy cara en términos impositivos. Y a su vez la provincia de Entre Ríos también lo es, también es cara. Y vos fijate que en el pacto fiscal que se firma Nación con las provincias, Nación les dice, yo les aumento el porcentaje de coparticipación, les está dando cada vez más coparticipación, pero ustedes bajen los impuestos provinciales, es decir, bueno, en ese sentido nosotros no hemos visto tampoco grandes avances en la disminución de la presión tributaria de la provincia.
Hace poco salió la noticia de que la carga impositiva de una factura de luz era el 51% de
No.
la factura. Eso te
Es
iba,
más,
es
es el
más.
60%. Mirá, si vos mirás una factura de 1.600 pesos, 600 son impuestos y 1.000 es la luz. Ahora, de los 1.000 pesos de luz, la tarifa nacional, que es la tarifa del sistema interconectado nacional, que es la tarifa mayorista, es menos de un tercio.
Verá.
Y los otros dos tercios es...
El
O un
incremento
poquito
que
más de
pone
dos
Enersa,
tercios
las cooperativas.
es el valor agregado de distribución que lo firma lo pone la provincia.
En este sentido, cuando vos decís si hacemos un pedido de informe, la intención de esto es que se le haga el pedido al gobernador para que
No,
saque.
es una resolución diciendo que se resuelve que el intendente le solicite al señor gobernador que dé de baja ese impuesto.
Para, igualmente me dijiste para que impacte también en las otras ciudades de la provincia.
Exactamente, porque ese impuesto está puesto por decreto provincial del gobernador del año 2012, Iribarri, que se fija sobre la venta total de energía para cada una de las distribuidoras.
Perfecto, ahí
Es
está.
decir, por ejemplo, en esa factura de luz que yo te decía de 1.600 pesos, 1.000 pesos es el costo de la energía. De ahí 300 pesos es el valor mayorista y 600 y pico el valor agregado de distribución. A ese total hay que sumarle el 8,6956, ahí sale otro total sobre el que se
Y ahí se le
liquidan los
carga,
600 pesos.
y ahí se le carga impositivamente con el IVA, el impuesto provincial y el impuesto municipal acá al final. Claro, hace cuando vos decías en una factura chiquita, eso no lo sentías hoy.
Pero vos fijate que le están echando la culpa al gobierno nacional del aumento de un tercio del costo de la energía. Y no están diciendo nada de lo que la provincia está aumentando el valor agregado de distribución, que es lo que hace, como todas las provincias tienen el mismo valor mayorista, porque hay provincias que tienen energía más barata y otra más cara, por ese valor agregado de distribución que le agrega cada gobierno
Y
provincial.
cuando ellos plantean de la inversión que se ha hecho, porque por ahí se llega a la
No,
comparación con Corrientes, viste que ha pasado esto.
lo que pasa es que hay en el caso de la provincia de Entre Ríos, a su vez hay un impuesto que se cobra a la factura de luz que es para inversiones en tendido eléctrico
Seguro.
provincial, o me dijeron cuando yo reclamé porque no veía inversiones, en relación a, dice que también se usan para gas natural. No sé. La verdad es que
No pudiste
no
detectarlo
pude
todavía.
detectar. En el valor agregado de distribución está el costo de las distribuidoras de llegar a cada hogar con un cable.
Ahí está.
Entonces, no son grandes inversiones, es solamente mantenimiento de la red de distribución, de cableado de interno, pero por ejemplo, no se ha avanzado, por ejemplo, en inversiones de... hacer ca el cableado subterráneo, por ejemplo, no seguimos con los mismos potes, sino de cables, es decir, grandes inversiones en la red de distribución tampoco hay.
O sea que vos decís que eso también se usa casi como excusa, entonces decir que Entre Ríos tiene más inversión que otras provincias que.
Quizás tenga más inversiones que Corrientes, no lo sé, no lo sé, pero comparativamente Corrientes debe ser de las provincias que tiene la energía más barata y Entre Ríos es la segunda la provincia más cara. La que le gana es la provincia de Córdoba. En el Ente Provincial de Energía tenemos como director a un ingeniero que fue echado y procesado del EPEC de Córdoba, ¿no es cierto? Y si vos entrás al EPRE, que es el Ente Provincial de Energía que regula y pone ese valor agregado de distribución a Enersa y a las cooperativas, bueno, ahí ves que hay a mi criterio, un desperdicio importante de recursos.
Magdalena, y con respecto a la represa, porque también se utiliza en campaña, viste que se utiliza la situación de la represa, el tema de las regalías, los excedentes, el costo que sale mantener la represa, y se empieza a utilizar eso como estrategia de campaña. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Y obviamente que la Secretaría de Energía a nivel nacional y estas cuestiones se mete todo en una bolsa que por ahí termina poco entendible.
Sí, lo que hay que entender es muy sencillo, es que la represa es un ente binacional que vende su energía a los gobiernos, al gobierno de Uruguay, al gobierno de la Argentina, son los que toman la energía. Eso va al sistema interconectado nacional. Todos los que generan energía no pueden vender a particulares, es el Estado. Que toma esa energía y a su vez se las provee a las provincias. Entonces,
Lo que sería CAMMESA en este caso.
Claro, CAMMESA es como la distribuidora, digamos, del sistema. Es una empresa que lo que hace es va viendo cuánto toman cada una de las provincias y les va
Ahí está,
facturando o
ahí
no
está.
la energía, lo que fuera. Las regalías que paga la represa ingresan a gastos generales
De la
de la
provincia.
provincia y si hay excedentes sí vienen a la CAF, pero en realidad ningún proveedor de energía puede vender directamente energía. Es decir, tampoco la provincia de Entre Ríos adhirió a la ley nacional que dice que bueno que puede haber pequeños generadores de energía que a su vez se provean a sí mismos y si les sobra inyectarlo a la red, pero si tienen poca les falta pueden tomarlo de la red. Es decir, ahí lo que hay que implementar son los medidores de ida y vuelta, que es lo que
Ahí está.
establece claro, por ejemplo, una empresa que pone paneles solares se puede abastecer de energía, si le sobra la puede inyectar a la red o si le falta puede tomar de la red.
Ahí está.
Pero suponte que no hay sol o
Sí,
varios días de
que
lluvia,
se
lo
ve
que fuera.
afectado.
Bueno, eso tampoco se adhirió la provincia de Entre Ríos a esa ley nacional. Eso es lo que hace que también las energías renovables como los molinos o lo que fuera o la energía solar tengan poco desarrollo en la provincia.
Magdalena, y este tema, ¿no? El de la tarifa eléctrica, ¿cómo lo ves reflejado hoy en la ciudadanía, en el vecino? Porque viste que es algo también recurrente del vecino a preguntar, che, la luz me viene cara, ¿cómo lo estás viendo
Y lo
vos?
que creo es que la gente por ahí de pronto es muy fácil decirle la culpa la tiene el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y la gente interpreta eso porque no se sienta a analizar su factura, digamos. Pero poco a poco va pasando el tiempo y la gente se da cuenta que no es así. Es decir, si no hubiéramos seguido con una tarifa prácticamente cero, subsidiando a las generadoras de energía, a las empresas generadoras de energía, sin inversiones, sin nada, íbamos a llegar a apagones generalizados como están sucediendo en Venezuela. Esa es una realidad que hoy ya la gente lo está viendo a través de cuando ve los noticiosos lo que pasa en Venezuela. Ya teníamos muchísimos apagones todos los años. Y fíjate que las industrias se les cortaba la energía para que los hogares puedan tener energía. No se podía producir, no se podía generar empleo, digamos. Hay que ser consciente que tener una energía, que la energía no es gratis.
¿Vos creés que la gente eso hoy va entendiendo, pero que
Hoy lo va
está costando?
entendiendo, está costando y porque es más fácil creerse ese relato de que la culpa es del gobierno nacional, ¿no?
Con respecto a al tema del trabajo, ¿no? Y los sectores que también de alguna manera van afectados por el valor de la energía eléctrica y estas cuestiones, ¿cómo estás viendo el tema de la gente también en ese sentido?
Yo creo que nos falta incentivar un poco la producción para que se genere trabajo privado, en blanco. Y ahí volvemos a lo mismo. Yo creo que la carga impositiva es un factor determinante. Porque vos hablás con distintos empresarios, pequeños empresarios, y te dicen trabajo para pagar impuestos. Qué ingresos brutos, qué adelanto de tal cosa, qué adelanto de tal otra, qué ganancias. Qué no sé. Y hoy la carga impositiva es muy alta y bueno, hay que contribuir a bajarla y ahí yo creo que recién se va a empezar a generar empleo.
¿Y por qué teniendo en cuenta que en muchos casos se ha dado de comercios que vienen hace mucho tiempo y hoy empiezan a tambalear? Si bien podemos tener en cuenta que la carga impositiva es fuerte,
Es fuerte, sí.
también la crisis a nivel nacional también está afectando el consumo, si querés llamarle de alguna manera.
Mira, en eso no, yo no creo, quiero ser cuidadosa porque viste que, bueno, es un poco parte de mi profesión y no todos los casos son iguales.
Perfecto.
Digamos que hay alternativas muchas veces a lo que es la falta de empleo, que es el autoempleo, digamos, el emprender a través de un comercio, y muchas veces esos comercios surgen sin un buen estudio previo de factibilidad, de que esa actividad funcione. Por lo tanto, ante una pequeña caída en las ventas ya empiezan a generar pérdidas. Y el caso y los costos fijos son muy altos, dentro de los costos fijos está la carga impositiva, los alquileres, los sueldos, y una pequeña caída en las ventas ya prácticamente los deja fuera. Obviamente que yo creo que ahora se va a empezar a recomponer el consumo, ya hay indicios de que el consumo está teniendo mejoras en diferentes rubros, así que bueno, esperemos que esa situación mejore.
Con respecto al tema de la producción, eso también en lo que es la campaña están hablando con los productores, qué le están manifestando los productores, sea el sector maderero, sector citícola, lo que es la producción acá, de primaria de acá de la ciudad.
Bueno, con el sector del sector maderero, la verdad que tuvimos muchísimas reuniones el año pasado, muchas reuniones, la verdad que estuvieron el mejor de los contactos a nivel nacional, del Ministerio, bueno, ahora Secretaría de Agroindustria, vinieron los principales funcionarios, se analizó caso por caso los problemas y la verdad es que tuvieron una respuesta muy favorable. Muchos de ellos estaban prácticamente en una situación de informalidad y otros se trasladaron a Corrientes porque ellos tienen un costo energético muy
Claro,
alto.
como materia prima, uno de
Como,
los principales,
sí.
la electricidad.
Y además también hay mucha materia prima en Corrientes, o sea que la verdad es que por los impuestos acá locales más el costo de la energía, que el precio mayorista, ya te digo, es el mismo para Corrientes que para Entre Ríos, que para Salta, que para cualquier provincia, pero ese valor agregado de distribución que le agrega cada provincia es muy superior en Entre Ríos que en Corrientes.
Cuando propones lo que va a ser una nueva gestión y obviamente proyectando de un triunfo de Cambiemos en la ciudad, ¿a qué proyecto se apunta más de acá en adelante? En la ciudad, te digo.
Bueno, nosotros desde mi rol en el Consejo Deliberante va a ser sacar todas las ordenanzas y todas las normativas necesarias para que el proyecto de municipio de Roberto Niez salga adelante. Tenemos muchas ideas innovadoras Creo que este no es el momento de discutirlas porque creo que después de las PASO va a ser el momento de discutir ideas, pero básicamente el rol va a ser jugar en ese sentido. Y también recuperar mucha normativa que quedó, que fui presentando y bueno, no fue considerada, no fue aprobada. Por lo tanto, bueno, en ese sentido, por ejemplo, presenté un proyecto de ordenanza para que el municipio marque la cuota 14, porque sabemos que por debajo de la cuota 14 no se puede construir, para que ponga mojones o pinte o de alguna manera señalice la cuota 14. Bueno, eso murió, esa ordenanza en alguna oficina quedó. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, también el tema de que las declaraciones de utilidad pública sujetas a expropiación. Sale la ordenanza de declaración de utilidad pública, a veces nunca se sanciona la ley de expropiación y en el mejor de los casos, cuando se sanciona la ley de expropiación, esa ley tiene vigencia, caduca, por ejemplo, en algunos casos a los 2 años.
Ahí está.
Entonces, pero la ordenanza queda de por vida. Yo presenté un proyecto de ordenanza para que la ordenanza caduque de en forma conjunta con la ley. Porque si no se presenta una situación de que el bien sujeto a expropiación queda como en un limbo. El propietario no puede disponer del bien porque nadie se lo va a comprar, por ejemplo, si sabe que después lo van a expropiar. Entonces, yo creo que 2 años es un plazo considerable. El
Ahí
Estado,
está.
si lo necesita y realmente, y bueno, que en esos 2 años se haga cargo, lo pague y lo expropie. Pero no que queden esas ordenanzas de por vida, porque eso lo que hace es que el propietario no pueda disponer de su propiedad.
Otro de los temas que detectamos delicado es el tema de la seguridad. Se empiezan a elaborar proyectos. Aparte de lo que puede ser el Consejo Deliberante, te digo en lo que es el equipo de trabajo de lo que es Cambiemos, se empieza a proyectar. Si viene por ahí es resorte de la provincia, porque es así, la caja de resonancia se transforma la municipalidad de alguna manera.
Sí, hay mucho por hacer desde el municipio, se está trabajando sí, en ese tema fuertemente. Y sí, hay muchísimas, sin hacerse cargo, como bien vos decís, la seguridad depende de la provincia, sin que el municipio se haga cargo del tema seguridad, propiamente dicho, hay todas una cantidad de alternativas de colaboración para que la seguridad funcione mejor o sea más tenga mejores canales, digamos, que sí son resortes del municipio y se pueden hacer.
¿Y cómo crees que la relación, porque hoy vemos que el gobierno nacional ha llegado mucho a Concordia, con obras, con gestiones, crees que eso variaría con la llegada de Roberto Nies a la intendencia, o crees que eso no es una variable? Porque
Yo
hoy
creo
tenemos el Hábitat acá, que son programas nacionales, ¿no? Que se
son
aplican.
programas nacionales del tema del agua. Ahora se sale a licitación la planta de tratamiento de afluentes locales. La planta potabilizadora se está terminando ahora en este año se tiene que terminar. Agua y cloacas es viviendas. Condiciones de vida como alumbrado, asfalto, como es el caso del Hábitat. Bueno, ahora el nido que se inauguró,
Bueno, estuvo el
que
ministro Frigerio,
estuvo
¿no?
el ministro Frigerio. La verdad es que el gobierno nacional ha tenido muchas obras en Concordia, pero en todo el país es igual. Si vos, todas las localidades de Entre Ríos que recorras tienen obras importantes del gobierno nacional. Creo que eso ha dado un salto de calidad de vida de todos los argentinos. Hay un hábitat hasta en General Campos.
Sí.
Es
Y aparte
decir,
está el programa, los Promeva también, que están por todo el país, también dispersos, que se están haciendo.
sí, planes hábitat hay más de 500, 520, si mal no recuerdo. Es una cifra muy importante.
Cuando hablamos de la situación económica compleja, ¿qué impacto crees que pueda llegar a tener en lo que es una municipalidad? Porque teniendo en cuenta El valor dólar hoy, que a veces se habla de la dolarización y estos conflictos que viste que vos hablás de esto y a veces genera temores, ¿qué impacto puede llegar a tener esto en Concordia?
Yo creo que el tema de hoy el dólar, prácticamente lo que tenemos que ver es el tipo de cambio real. Hoy el dólar sube 60 centavos, 50 centavos, 40 centavos y tiene que subir, porque si no queda atrasado, digamos. Eso tiene que ser así. No podemos tener un dólar barato, porque ya sabemos lo que pasa con eso, ya lo vimos en el 1-1, significa el cierre y el quiebre total de todas las empresas. No tener exportaciones, que haya un boom de importaciones que mate toda la industria nacional. O sea que el dólar tiene que ir actualizándose y la banda de flotación lo que permite es eso. La banda, digamos, de bajo, el nivel más bajo, tiene que ir subiendo a medida que suban los precios internos. Eso es así, yo no veo que haya el problema que se manifiesta en los diarios. Si uno lee los diarios, uy, el dólar subió 60 centavos. Bueno, pero 60 centavos, si uno mira lo que aumentaron los precios, quizás estamos acorde o por debajo de lo que está aumentando los precios internos. O sea que yo no veo ahí una situación, digamos, de que, bueno, de que haya grandes devaluaciones. Sí la hubo el año pasado, cuando tuvimos la crisis cambiaria. Tenemos que tener en cuenta que hoy a la Argentina nadie le presta dinero, solamente el Fondo Monetario Internacional, y tenemos que acostumbrarnos a gastar lo que ingresa por impuestos. Y no hay ya nadie que vaya a financiarnos un exceso de gasto. Y también hay que tener en cuenta que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo enorme, enorme por todos los argentinos, porque el 70 y pico por ciento del gasto nacional es jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, es decir, toda una gama de ingresos que Nación distribuye a los ciudadanos. Que es un esfuerzo muy, muy importante. Prácticamente el gobierno nacional está abocado a ese gasto, al gasto social. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los municipios y las provincias, hay que hacerse cargo de las otras cuestiones, que son la salud, la educación, la seguridad, el sistema judicial, y que todo eso se complemente y nos haga salir adelante, digamos.
Y el tema de inflacionario, ¿qué análisis le estás haciendo?
Bueno, el análisis que estamos haciendo es que en realidad hay un retardo en la política monetaria, como también hay un retardo en la política fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos querés cambiar un impuesto, ¿no es cierto? Que sería la política fiscal, tiene que salir la ley, hasta que el Congreso aprueba la ley pasan 6 meses, hasta que la ley se pone en práctica y se sale el decreto regulatorio y todo lo demás. Pasa un año y hasta que ese impuesto llega a efectivamente a impactar en la economía, a veces pasa un año o año y medio, ¿no? Y en el caso de la política monetaria es mucho más rápida, es decir, cuando se contiene la emisión, se hace una política monetaria restrictiva, como en este caso, tiene un retardo más o menos de 6 meses. Y bueno, esta política se puso en funcionamiento en diciembre y estamos en abril. Yo pienso que la mayo, más tardar junio, la inflación va a empezar a bajar. Y bueno, va a dar sus resultados la política antiinflacionaria que se está poniendo en práctica.
Si bien algo me dijiste recién, ¿qué rol le das a los medios de comunicación hoy en este escenario, pero que a su vez no deja de ser un escenario electoral, ¿no? Entonces, todo lo que pueda salir en los medios a veces juega un papel importante por esta situación. ¿Cómo estás viendo eso?
Sí, yo creo que sí, que los medios tienen un rol muy importante. Los medios están cambiando, vos lo sabés mejor que yo. Hoy se está informando por streaming, por YouTube, por un montón de medios no tradicionales. La llegada del diario papel ya prácticamente es ínfima, ya hay muchos diarios que ya ni siquiera tienen una edición en papel. Y en este cambio, hay por supuesto gente que está quedando atrasada, está quedando rezagada, y otra gente que se está adaptando rápidamente dentro del ámbito de los medios. Yo lo que puedo ver desde afuera, ¿no es cierto? Desde una consumidora de medios.
Sí, seguro.
Pero lo que puedo ver, ya te digo, en mi opinión desde afuera, que no soy experta en eso, es que ahí en donde la estrategia de sobrevivir a veces aparecen esas noticias falsas que representan a veces, que hacen que a veces uno se sienta triste de estar en la política, ¿no? Porque cuando aparecen ese tipo de noticias, golpean y golpean muy fuerte. Cuando uno sabe que son mentiras, que son noticias armadas y que, la política es un trabajo bastante absorbente y cuando, además de eso, que uno le dedica prácticamente full time, no hay sábado, no hay domingo, no hay nada, aparece una noticia de esas, a veces es muy nocivo, digamos, ¿no? Creo que por eso mucha gente le tiene miedo de ingresar a la política, y tenemos que ir madurando en ese sentido.
Magdalena, en función del tiempo te tengo que despedir. Me gustaría que aproveche los micrófonos para hablarle a los oyentes, para decirles, se viene una elección, si bien el partido fundamental lo van a jugar el 9 de junio, porque no tiene interna, por consenso hay una sola lista en el frente. Cambiemos, que la aproveches y la hable a la gente, porque también es una gran encuesta, si querés llamarle, y por ahí a veces juega un rol importante.
Sí, a mí me gustaría hablarle a los jóvenes.
Ahí está, mirá.
Me gustaría hablarle a los jóvenes. La verdad que siempre tuve mucho contacto con los jóvenes a través de la docencia, pero me gustaría decirles principalmente que nunca vieron otro gobierno en la ciudad que no sea un gobierno peronista. Y que se den la oportunidad a ellos mismos de ver algo distinto. Que por eso les diría que nos vote, que vote Cambiemos, que vea una forma distinta de hacer política, una mirada distinta de las cosas, y que bueno, y que si no le gusta, dentro de 4 años va a tener la oportunidad de volver hacia el peronismo nuevamente, pero principalmente a los jóvenes, bueno, y yo misma te digo que empecé a votar desde cuando la vuelta a la democracia,
Tampoco, ¿viste?
tampoco vi otro gobierno que no sea un gobierno peronista en la ciudad de Concordia, así que les quisiera dejar ese comentario, que se prueben, que se den la oportunidad de ver algo distinto.
Ahí está, ¿eh? Bueno, nosotros nos estamos preparando porque estamos armando un debate para cuando pase el 14.